de tu mundo.
7 de la mañana en punto, 7 en punto. Es miércoles 19 de abril y le damos la bienvenida a esta edición de Duna en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, desde la capital del país, desde la región metropolitana, donde poco a poco ya comienza a amanecer con una baja temperatura, pero hoy día parece que vamos a tener uno de esos veranitos de San Juan, cercano a los 30 grados, tomando en cuenta que los últimos días no hemos pasado los 25, 27 grados. Ya vamos a conocer más detalle a propósito de cómo va a estar el clima, cómo va a estar la temperatura acá en la región metropolitana y también en diferentes partes de nuestro país. Por ejemplo, en Valparaíso, ahí nos escuchan en el 104.1. Vamos al sur, a Concepción, allá nos escuchan en el 90.1 y en Puerto Montt en el 99.7 del dial FM, www.una.cl, en nuestra dirección en internet para que usted nos pueda ver, escuchar todas las noticias que tenemos en nuestro portal y también una serie de aplicaciones. Ahí están, al alcance de la mano para que nos escuche y también nos vea a través de nuestro streaming. Jornada de miércoles. María José Soto, ¿cómo te va? Buenos días.
Bien con frío.
Bien con frío, ¿ah?
Sí, con frío, sí. Las mañanas son ya definitivamente frías, pero como tú dices, hoy día va a haber un pequeño veranito de San Juan porque ahí suben las temperaturas. Ayer tuvimos máxima 23 grados.
23, ¿cierto?
Claro, sí. el domingo también máxima 21. Habíamos estado como no subiendo los 23 y ahora vamos a tener 28 grados de temperatura, por lo menos en la región metropolitana. Pero desde mañana ya empiezan a bajar de nuevo las temperaturas. Mañana jueves 25, para el viernes 21 grados, va a estar totalmente cerrado el día. El viernes y al parecer va a estar parecido el fin de semana, así que hoy día hay que aprovechar ese solcito y esos 28 grados que va a haber por lo menos en Santiago, mientras que en Valparaíso hoy día sale el sol también, cielos soleados, 22 grados la máxima, pero mañana también se cierra el sol en la región de Valparaíso, 16 grados de máxima y nublado para los días jueves y viernes.
Vamos a estar hablando de royalty, vamos a estar hablando de Sexto Retiro, también de una situación bien complicada, difícil en materia de seguridad que se vivió anoche en la ciudad de Calama, también del cónclave que anoche encabezó el presidente de la República, Gabriel Boric, con su equipo político, también con los jefes de bancada del oficialismo, para ver cuál es la ruta, el camino que debe seguir, tomando en cuenta que el tema de seguridad se está tomando la agenda, y toma también la agenda, se instala o se reintala nuevamente de parte del gobierno con otros temas prioritarios, qué decir de ISAPRES, qué decir de la reforma de pensiones, la propia reforma tributaria, bueno, en fin, varias cosas que se conversaron anoche ahí en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Vamos a estar con Consuelo Saavedra también acá en el Duna en Punto y también nuestras infiltradas. Hoy día Leslie Ayala nos viene a hablar de la tensión entre el Ministerio del Interior y el municipio de Santiago por capitalizar el tema de la seguridad. Y también nos viene a visitar Paula Catena, que nos viene a contar la inquietud de los partidos políticos por el poco ambiente electoral a 18 días de las elecciones del próximo 7 de mayo, con voto obligatorio, usted tendrá que recordarlo. Y cómo están también los cálculos que están sacando los partidos de cómo podría ir esa elección del próximo 7 de mayo. Eso con nuestros infiltrados. En un rato más sacando un punto. Ahora, cuando son las 7:03, 7 de la mañana con 3 minutos, le presentamos nuestros titulares.
Con el foco puesto en seguridad, representantes del oficialismo se juntaron en Cerro Castillo con el presidente Gabriel Boric. A la salida, el senador Juan Ignacio Latorre, de Revolución Democrática, indicó que el mandatario marcó un punto e hizo énfasis en las prioridades de la moneda, en las cuales pidió disciplina parlamentaria. Y en el socialismo democrático, la presidenta del PPD, Natalia Piegentili, dijo que más que un llamado de atención, fue darnos un rumbo desde su rol de jefe de Estado. Sujetos balean un cuartel de carabineros y un terminal de buses en Calama. Hay una persona fallecido, 5 heridos a bordo de un vehículo. Antisociales atacaron la primera comisaría de la ciudad, donde 2 ancianos resultaron lesionados por impactos balísticos, siendo trasladados hasta un centro asistencial donde están fuera de riesgo vital. Tras la balacera, el municipio y la Seremi de Educación suspendieron las clases para este miércoles en la ciudad. El Ministerio del Interior rechazó la decisión judicial de entregar identidades de los testigos protegidos a la defensa de Héctor Yaitul. La ministra Carolina Toá indicó que un equipo jurídico de su cartera está estudiando para ver cuáles son las acciones que se pueden tomar para revertir la situación. La Cámara de Diputados retomó el debate de un nuevo retiro de fondos de pensiones tras un año de veda por el rechazo del quinto retiro. Son 7 las iniciativas parlamentarias que apuntan a un rescate y que fueron discutidas en Comisión de Constitución. La tramitación de las iniciativas continuarán el martes 25 de abril desde las 15 horas e incluirá audiencias públicas. La Cámara de Diputados aprobó y despachó la ley el proyecto de control policial migratorio. La medida aprobada por 84 votos a favor, 44 en contra y 5 abstenciones, busca dotar a los funcionarios de Carabineros y PDI de nuevas herramientas en la identificación de personas migrantes irregulares o con permisos de residencia vencidos. Y en materia internacional, el presidente de Brasil, Lula da Silva, recalcó que condena la invasión a Ucrania tras las duras críticas de Estados Unidos y la Unión Europea. Insistió en que se necesita urgentemente la creación de un grupo de países que contribuya a que Moscú y Kiev se sienten a negociar. No obstante, su asesor para asuntos internacionales, Celso Amorim, mantuvo las críticas al papel de la OTAN en la guerra. El régimen cubano restringió la venta de gasolina y prepara un nuevo plan de racionamiento de combustible. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que los proveedores internacionales no han podido cumplir sus compromisos porque han estado también en una situación energética compleja. 7:06 a.m.
Dicen que anoche estaba fría, la noche en la región de Valparaíso, en Viña del Mar, que estaba bien baja la temperatura, y me imagino que quienes salieron después de las 12 de la noche del Palacio Cierro Castillo lo sintieron. Estoy hablando de los ministros del Comité Político del Gobierno, los jefes de bancada, de los partidos oficialistas que se reunieron con el presidente Gabriel Boric anoche en Cierro Castillo. Yo insisto, no les gusta que se hable de cónclave porque no era tan masiva la reunión, pero sí una cita, una reunión de coordinación, de buscar puntos en común, fue lo que se conversó anoche en el Palacio Presidencial ahí en la región de Valparaíso. Cita que tuvo como eje central el tema, tú lo decías en los titulares, de seguridad, y donde, según algunos presentes, los ministros del Comité Político presentaron una especie de estrategia basada no solamente en acciones operativas que tienen que llevarse adelante, sino que también en acciones administrativas para enfrentar este tema de la seguridad que cruza transversalmente cualquier conversación, cualquier opinión que se quiera dar hoy por hoy en nuestro país. Una cita que además reunió a, como yo decía, el Comité Político y los jefes de bancada de los partidos socialistas, que se extendió por cerca de 4 horas, y que uno de los puntos clave fue mirar con detalle los 31 proyectos que fueron acordados la semana recién pasada entre la ministra del Interior, Carolina Toá, y también el presidente de la Cámara, Vladimir Osivich, y el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma. Hablaron muy pocos de los que salieron de la cita, pero la mayoría de los que habló dijo, bueno, fue un buen ambiente, fue bien cálida la conversación, y uno de los que alzó la voz en esa a la salida fue el presidente de RD, el senador Juan Ignacio Latorre, quien señaló que el presidente Gabriel Boric les marcó un punto e hizo un énfasis muy importante de que aquellas cosas que se están pidiendo respecto a algunos proyectos que tienen que sacarse, lo que se pide es disciplina parlamentaria y poder generar ese ordenamiento detrás de las agendas prioritarias que hoy día tiene el gobierno, era lo que decía el parlamentario. También habló la presidenta del PPD, Natalia Pérez Gentile, quien dijo que el presidente les dio un rumbo desde su rol de jefe de Estado y les pidió también sacar adelante tanto los proyectos de ley como la agenda en términos de gestión que se tienen que venir para las próximas semanas. Otros asistentes también dicen que la cita sirvió para ir generando mayor coordinación entre los bloques y hablar de la agenda legislativa, la cual se debe avanzar de aquí en adelante, y otros sostienen que el mensaje del mandatario fue trabajar con más disciplina, con poner el foco en temas prioritarios como la seguridad para la ciudadanía y también de cómo generar acuerdos amplios en esta materia, algo que no se ha visto en las últimas semanas, que cada vez que se había votado un proyecto, a pesar de que ayer lo defendía a rajatabla el senador Ignacio Latorre, dice, bueno, salvo el proyecto de la ley Naim Retamal, donde se vieron algunas diferencias respecto a lo que pasa con los parlamentarios del oficialismo, el resto, decía Latorre, el resto de los proyectos de ley ha sido aprobado en su mayoría por la gran cantidad de parlamentarios que tiene el oficialismo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante, cuánto sirve esta reunión de coordinación que se llevó adelante anoche en Cerro Castillo y cómo se ve el camino que toman los parlamentarios en razón de los proyectos de ley que hoy día se están discutiendo en el Congreso. Uno de ellos que puede poner, por cierto, un desafío importante tiene que ver con varias cosas. El sexto retiro, que ayer se comenzó a ver en la Comisión de Constitución de la Cámara, que se postergó para el próximo martes, de acuerdo a lo que todos dicen, que no estarían los votos y que lo más probable probable es que esto se vote en sala después del 7 de mayo. Vamos a ver también qué pasa con otras materias en materia de seguridad y ver también qué es lo que se resuelve en estos proyectos de ley acordados entre el Ejecutivo y el Legislativo, que tienen que ver con un foco único, María José Soto, que tiene que ver con la seguridad.
Exactamente. Y claro, siguen pasando hechos de violencia que nos preocupan a todos. Uno
a propósito
pasó
de seguridad, dices tú.
Exactamente. Uno pasó anoche en Calama, que bueno, la ciudad completa quedó totalmente horrorizada porque un grupo de antisociales simplemente comenzó a disparar por la ciudad en varias ocasiones. Primero contra una comisaría, la primera comisaría de carabineros, acción por la que dos ancianos resultaron heridos. Y después el mismo grupo atacó a un terminal de buses Turbus que está ubicado a pocos metros de esa comisaría, donde tres personas fueron heridas y de hecho una fue asesinada, una resultó fallecida. Esto pasó en la noche de ayer desde un auto que se trasladaba por Avenida Granaderos, donde se generaron al menos 5 disparos en contra de este cuartel policial, y aquí resultaron 2 personas lesionadas que estaban en el cuerpo de guardia. Una persona boliviana con una herida entre sus piernas, un ciudadano chileno con una herida de impacto en su cabeza, afortunadamente sin riesgo, indicaba el teniente coronel Alexis Chamblas de la prefectura de Loa. También lo que yo les decía, 2 adultos mayores que fueron trasladados por personal del SAMU hasta el hospital cercano. Y segundos más tarde de este ataque, las mismas personas iban a este terminal de buses que estaba a pocos metros de la unidad policial y hicieron otra cantidad importante de disparos, hirieron a 3 personas y asesinaron a otra, todos de nacionalidad venezolana. Tenemos 5 personas hospitalizadas en el hospital Carlos Interna, decía Miguel Alberto Ballestero, que es delegado presidencial del LOA. Evidentemente que la situación se está investigando. El vehículo modelo sedán de donde se perpetraron los disparos ya fue identificado por las autoridades, está siendo buscado a esta hora por personal policial, hay disposición de la fiscalía local de investigar el tema. El punto y la consecuencia peor y terrible de esto es que el municipio decidió, que obviamente la gente se horrorizó, suspender las clases de la ciudad. Se anunció ayer en la noche también que se suspenden las clases para hoy. Fue confirmada a través de las redes sociales por el alcalde de la ciudad, que es Elicer Chamorro, que aseguró que la decisión fue tomada en conjunto también con la Seremi de Educación. Se confirma, dijo este alcalde por Twitter, mañana no va a haber clases, según lo acordado con la Seremi de Educación, a propósito de lo que pasó anoche con estas 2 balaceras en Calama.
Estoy mirando la prensa local de esa región y dan cuenta efectivamente de una banda criminal que estaba internando droga, que hay una situación bien particular respecto a laboratorios clandestinos que se están generando en esa ciudad, que hay preocupación por el narcotráfico y que sería uno de los detonantes de esta serie de balaceras de la cual tú estabas dando cuenta que ocurrió anoche en Calama y que lamentablemente repercute a todo nivel al punto de que se ha determinado la suspensión de clases en esa parte del país. 7:13 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Vamos por un rato al Congreso, que no solo sabe de proyectos de ley en materia de retiros de pensiones o de fondos de pensiones, también sabe de proyectos de ley en materia de migración. Ayer la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó y despachó a ley el proyecto que amplía las facultades del control policial de personal de carabineros y también la PDI, la Policía de Investigaciones, en materia de migración. Una iniciativa que modifica la ley que amplía las facultades de control policial para efectos de aplicar las medidas establecidas en la ley de migración y también de extranjería. Y la idea es ayudar en la identificación de personas migrantes en calidad de irregular. Estas modificaciones aprobadas apuntan a 3 aspectos en lo esencial. Primero, suprime el tiempo acotado de 1 hora para que el funcionario policial ponga a disposición de la Policía de Investigaciones a la persona que no puede acreditar su situación migratoria regular. De esta manera, se amplía la hipótesis de control preventivo de identidad y dota también a las policías de nuevas herramientas para identificar a personas migrantes irregulares o con permisos de residencia que están, por ejemplo, vencidos. Lo segundo es que elimina la frase que prohibía el control policial de identidad fundado en motivos contra la discriminación. Y el tercero es que dice relación con las atribuciones sobre control de identidad y registro en las áreas de las zonas fronterizas otorgadas a las Fuerzas Armadas de forma transitoria mientras se encuentre vigente el decreto que la faculta para aquello. Comentó esto la ministra del Interior, Carolina Carolina Toá, quien destacó que esta norma busca resolver un vacío en nuestra legislación, ya que actualmente solo la Policía de Investigaciones puede actuar como policía contralora frente a alguna situación irregular, pues Carabineros no tiene atribuciones para aquello. Es lo que destacaba ayer la ministra del Interior, que aplaude, por cierto, este proyecto de ley aprobado y despachado de ley por parte de la Cámara de Diputados y que de alguna forma pretende poner un orden en esta situación respecto al flujo irregular migratorio que hoy por hoy está afectando a nuestro país.
7:15 a.m. ¿Y sabes a quién le está lloviendo sobre mojado?
¿A quién?
A la alcaldesa Iracy Hasler, que durante la jornada de ayer llegaron desde efectivos de las brigadas anticorrupción de la PDI a dependencias de la Municipalidad de Santiago para lograr la entrega voluntaria de especies tecnológicas, computador, etcétera, de la alcaldesa Iracy Hasler y también de sus estrechos colaboradores que fueron clave en este fallido proceso de compra de la ex clínica Sierra Bella, adquisición que quedó truncada, frustrada luego de este informe de la Contraloría estableciendo este precio sobreprecio injustificado que hoy tiene a la alcaldesa en calidad de imputada en una investigación que está haciendo la Fiscalía Centro Norte. Fuentes de la Municipalidad de Santiago consignada a La Tercera que durante la tarde el personal policial pidió entrevistarse con la alcaldesa Iracy Hasler, que estuvo acompañada de su abogado. Y ahí accedió a la entrega de su notebook, de su computador. Y él también entregó su computador, el ex jefe jurídico, que es Jean-Pierre Chilef, y también estuvo presente en la pesquisa. De igual forma, visó el decomiso de su propio computador. Una situación similar pasó también con la directora de salud, Beatriz Chamorro, con el ex jefe de Secplan, Luis Mayorga, que fueron... que fue este último desvinculado luego de conocerse este informe de la Contraloría que objetaba en duros términos esta compra millonaria por más de 8.000 millones de pesos del inmueble. Este último fue el único que accedió a la entrega de su celular institucional, porque la alcaldesa y el resto de los funcionarios de la municipalidad no quisieron entregar sus teléfonos institucionales, aduciendo, digamos, que son teléfonos personales. Hasler además permitió que la PDI extrajera la base de datos de todos sus correos electrónicos y con esto se buscaría analizar todas las comunicaciones entre quienes estuvieron luego de esta fallida compra de la ex clínica. Según establece la Contraloría, se iba a adquirir por 4 veces su precio de mercado, faltando al debido uso de los recursos públicos que se exigen las autoridades. Esta auditoría determinó que la jefa comunal desistiera de su proyecto estrella, que era la clínica municipal, y que, claro, ahora enfrente también esta investigación por parte de la Fiscalía. Todas las incautaciones fueron de forma voluntaria, en todo caso, se entregaron voluntariamente, es decir, que la PDI no llegó con una orden del tribunal, digamos, menos lo que evitaron entregar los funcionarios, incluida la alcaldesa, que es este celular.
Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí, porque además, acuérdate que cuando ocurre esto, cuando se conoce el fallo de la Contraloría que objeta, por cierto, la compra de esta ex clínica, ella aduce también que iba a ser un sumario administrativo para determinar las causas de esta investigación que se está llevando adelante y que, por cierto, todavía no tiene luces y que vamos a esperar qué es lo que se muestra de parte del propio municipio a esta situación, que además tiene un tira y afloja ahí con el Ministerio del Interior por el tema de la seguridad. Bueno, de eso nos vamos a hablar un ratito más con la Paula Catena acá en Duna en Punto. 7:18.
Estás en Duna en Punto.
Vamos a la crónica internacional, porque si acá a esta hora en la región metropolitana hace frío, al otro lado del mundo, en el otro lado del planeta, la situación es bien diferente, totalmente diferente, porque numerosos países asiáticos están batiendo récords de temperaturas altas con una ola de calor que ha dado poca tregua durante todo el mes de abril a diferentes países y sigue afectando a gran parte del continente. Laos, por ejemplo, ha sido el último país en batir un récord histórico, ya que ayer las temperaturas alcanzaron los 42,7 grados. Fíjate que el fin de semana Tailandia superó los 45 grados por primera vez en su historia. La ciudad de Tak alcanzó los 45,4 el día sábado, pero gran parte del país ha estado entre los 38 y los 40 grados desde fines de mes de marzo. A principios de abril, las autoridades tailandesas emitieron varias alertas sanitarias para varias provincias ante la previsión de que el índice de calor alcanzara los 50 grados Celsius en el distrito de Bang Nag, ahí en la capital Bangkok. El índice de calor es lo que se siente con la temperatura y tiene en cuenta también la temperatura del aire como la humedad para medir justamente su impacto. En China, en tanto, comenzaron a sembrar nubes nubes para reponer el río Yangtze, que se está secando en medio del calor extremo que está afectando a ese país. Lo concreto es que abril y mayo suelen generalmente ser meses bien calurosos del año en el sur y el sudeste de Asia, ya que las temperaturas se disparan antes de que empiecen las lluvias monzónicas. Por ahora, todos los países de esa parte del planeta batiendo récord de altas temperaturas. 7:19.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y revisamos hasta ahora los principales indicadores económicos. En esta jornada la UF se transa en 35.695,8 pesos, mientras que el dólar a la baja 795,5 y el euro al alza 869,28 pesos. El cobre $4.4 la libra a la baja.
¿Qué nos trae la prensa económica en esta jornada? Fíjate que Pulso destaca como principal titular. Informe advierte de aumento de costos para empresas por 40 horas, cotización del 6% y salario mínimo de $500,000. En otro de los titulares de Pulso, Royalty Minero, gobierno no consigue apoyo opositor para indicaciones y votación se pospone para el mes de mayo. ¿Qué trae el financiero en esta jornada de miércoles? Los bronces integrados, economistas ven efecto positivo en el PIB y también la inversión, y opositores anuncian judicialización de este tema. Parte de los titulares económicos en esta jornada.
Escuchamos a Bruno Mars porque vuelve a Chile. El 6 de septiembre el estadounidense se va a presentar en un recinto de alta convocatoria. No se sabe dónde todavía. La confirmación definitiva vendrá en los próximos días. Es uno de los nombres más exitosos del pop estadounidense en los últimos 15 años, propietario de un catálogo de hip hop, de rap, de soul, onda disco y una mirada retro hacia lo mejor del cancionero estadounidense del siglo XX. Y con este trayecto Bruno Mars se ha consagrado como un suceso y ha sido un fenómeno de primera escala en Chile el 19 de marzo cuando llegó la primera vez en 2012 cuando pasó por el Movistar Arena, pero su estatura creció y el 28 de noviembre de 2017 aterrizó en el Estadio Nacional, la fecha más multitudinaria hasta ahora en el país, una cita que se va a repetir en el segundo semestre. El intérprete va a visitar por tercera vez Santiago con un espectáculo agendado para el 6 de septiembre. La fecha se filtró a través de su sponsor Entel, compañía que alcanzó a publicarla a través de sus registros en internet, de sus redes sociales, y la borró después, generando las coas y toda la expectativa.
Se generó una expectación alta a propósito de que surgió esto, después se borra, pero después se vuelve a confirmar que efectivamente había fechas para que venga el cantante estadounidense a nuestro país. También se hablaba de Wiki, que venía en una fecha, pero también parece que era parte del mismo rumor.
Y Madonna.
¿También?
Sí.
Madonna. ¿Para cuándo?
Madonna, espérate, por acá lo tengo, ¿sí? lo vi recién. Madonna viene a Chile en 2024.
Falta un poco.
El próximo año, ya. Pero viene. Muy lo importante bien. Es que viene. ¿Irías a ver la Madonna? Yo iría a ver la Madonna.
¿Sí?
Entretenido, sí.
A Bruno Mars me gustaría ir.
¿Sí?
A ver.
Sí. 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 No, bueno. Prepárate desde ahora, porque ya, la entrada.
Sí, ¿cuándo? Septiembre, chuta.
6 de septiembre.
Ya, pues. No, con la música de Bruno Mars nos vamos a la pausa comercial. José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizar nuevas informaciones. Antes de la pausa, quiero contarles que la Sofofa está celebrando 140 años de historia junto a los chilenos que trabajan por convertir a Chile en un país de oportunidades. Sofofa junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene. El nuevo GLC de Mercedes-Benz llega listo para todo. Espacio, comodidad y seguridad para viajar con los que más quieres. Piensa en un panorama desafiante que disfrutes. El nuevo GLC de Mercedes-Benz sin duda será el mejor aliado para la aventura que tengas por delante. Y construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. 7:24. Nos vamos a un corte comercial. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto.
Celebremos la historia del salmón que le pone color a nuestra mesa. Historias que nadan en el sur de nuestro Chile, pero se cuentan en todo el mundo. Las que disfrutamos crudas, ahumadas, al horno o a la plancha. Historias de miles de chilenos que contra la corriente nos enseñan cómo hacer que las cosas pasen. Celebramos las historias que hacen de Chile un país de oportunidades, para que nadie se quede atrás. Sofofa, junto a sus empresas. 140 años trabajando el Chile que viene.
Atención, nos informan que miles de empresas siguen despegando a la eficiencia con Sapiens ERP de Defontana. Tenemos un contacto en directo con ellos.
Control, recursos humanos y contabilidad en línea.
Control, conectados con bancos e-commerce.
Control, despegando la eficiencia con Defontana ERP.
Control, conectados con bancos e-commerce.
En este año despega la eficiencia con Sapiens de Defontana, el ERP para medianas y grandes empresas que te conecta a tu empresa con inteligencia de negocios, abastecimiento, gestión y mucho más. Asegura tu cambio con nuestro nuevo migrador automático y contrátalo hoy mismo en defontana.com.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el del lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Ah, no sabes el dato que te tengo de Salfarrent.
Ya, sí sé, que reservaste con tiempo en Salfarrent, sí, para conseguir el mejor auto a un superprecio y así, luego de disfrutar del viaje, lo devolvías de forma fácil y te juntabas conmigo a pasarme el dato para que yo también reservara con tiempo. Pero lo que tú no sabes es que yo ya lo hice, po.
¡Buena!
Tú también puedes anticiparte reservando tu auto en salfarrent.cl. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile.
Un cordón volcánico desaparecido hace más de 100 millones de años en la Patagonia chilena. Es el último hallazgo de un grupo de científicos liderados por el académico de la Universidad Andrés Bello, doctor Manuel Suárez, y que permitirá entender cómo se formó nuestro territorio austral. Esta investigación fue publicada por la prestigiosa revista International Journal of Earth Science y situó a nuestro extremo sur como una de las capitales de la geología y paleontología en el mundo. Más información en aporte.unap.cl.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Ya son las 7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26. Seguimos aquí en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Parece que está costando más de la cuenta llegar a acuerdos, al menos en nivel de parlamentario, del royalty minero. El gobierno no logró ayer acordar con la oposición y lo más probable es que este proyecto no se vote antes de las elecciones del próximo 7 de mayo. Al menos así lo decía el presidente de esa comisión, el senador Ricardo Lagos Weber. Bueno, queremos hablar de este tema y otros más, por cierto, con Cristian Argandoña, presidente de subrogante de la Tsunami, quien ya tenemos en la línea telefónica. Cristian, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atender la llamada de Duna.
Sí, muy buenos días, Rodrigo. ¿Se escucha bien, supongo?
Sí, fuerte y claro yo lo escucho. ¿Usted me escucha bien?
Muy bien, gracias.
Oiga, Cristian, por ahora no existe acuerdo, se mantiene todavía la incertidumbre y se dilata la tramitación del proyecto de royalty minero. ¿Cómo lo toman ustedes esto en la Tsunami?
A ver, bueno, ha sido una discusión larga que ya lleva su año y fracción, digamos, desde que salió desde la Cámara de Diputados. Pero seguimos nosotros teniendo varios reparos, digamos, en cuanto al diseño y a la cuantía del royal. La carga tributaria que en la última indicaciones que hizo el gobierno se sitúa en torno al 48% y nosotros estimamos que esa es una cifra que está totalmente fuera del marco con los países con los cuales nosotros debiéramos compararnos, tipo Canadá, Australia, Perú, que eso se ha dicho en varias oportunidades, que la máxima tasa en este caso es como el 41.5%. Entonces tenemos una diferencia de 7-8 puntos, digamos, respecto de esa condición, y respecto de la situación actual de Chile es prácticamente 10 puntos más. Esos son valores bien significativos que nosotros vemos riesgo ahí de que las operaciones menos a ver, con costos más altos, sí, están más complicadas, puedan quedar fuera de carrera, y eso al final, esa medida iría, sí, en contra del
jugador. Ahora, Cristian, para mejor entender lo que entiendo del proyecto que está hoy día discutiéndose ahí en la Comisión de Hacienda del Senado, es que el techo es 48%, ¿cierto? Tomando en cuenta que había sido de 50 la semana pasada, que lo había anunciado el ministro Marcel, se baja a un techo de 48, no es que suba a 48%, el techo es 48%, entiendo eso, ¿no?
Sí, claro, pero esa es la petición, digamos, claro, el partido cuenta. Recordemos que desde la Cámara de Diputados salió prácticamente la carga tributaria era de 80%, cayó ahora a 50%, y ahora estamos en 48%. La realidad de Chile hoy, de la industria minera, es un 38-39%. Y los países que con los que competimos tienen 41-41.5%. Entonces, el alza respecto de eso es bastante significativo. Y ahí el tema nuestro, y ahí el tema de fondo, que yo creo que hay dos puntos que no se han conversado o no se han analizado correctamente. Uno es que la minería chilena hoy día está pasando, y esto va a ser en el futuro así, es una minería de leyes bajas. Las leyes altas ya se fueron hace bastantes años atrás.
¿Ya?
Por lo tanto, los costos de operación de las empresas hoy día son... En relativamente comparado con lo que era antes, bastante más alto, digamos, que los que teníamos, no sé, hace 10 años atrás. Para hacerse una idea, de las grandes compañías, solo una está en el segundo cuartil de costos, todas las otras están en el tercer cuartil de costos. Entonces, los riesgos que hay ahí de quedar fuera de carrera son altos, y esa medida al final, o esa situación, iría en contra del recaudador directamente, porque la torta se va a achicar. Eso por un lado. Y en segundo lugar, la volatilidad de los capitales. Todos las grandes empresas que operan en Chile tienen también operaciones en otras partes del mundo. Entonces, a igualdad de condiciones, si me dan mejores condiciones de tributarias en otro destino minero, me voy a otro lado. Ese es el punto. Entonces, eso no se ha sopesado, a mi juicio, con la debida tranquilidad, digamos, y ponerlo en contexto.
Déjeme preguntarle dos cosas, Cristian. Conversamos con Cristian Argandoña, presidente subrogante de la Tsunami. Decíamos, la propuesta hoy día tiene techo de 48, ustedes están pidiendo 42, 44. ¿Cuál es el punto de acuerdo respecto a lo que dice el proyecto, lo que ustedes quieren, y qué tan complicado podría quedar nuestro país respecto a otros países en términos de competitividad? Eso como primera pregunta. Y segundo, escuché al ministro de Hacienda, Mario Marcel, en un seminario de la SOFOFA, que decía que él decía que no está muy claro lo que está pidiendo su sector. Que lo que piden o quedarían ustedes conforme con qué cifra, dice él, no tiene muy claro.
Okay. A ver, desde la Sociedad Nacional de Minería, que representamos a los pequeños, medianos y grandes mineros, nosotros hemos dicho en todos los medios que la tasa que nosotros vemos oscila entre en torno al 43 y 44 como carga máxima.
Ya.
Entendida como el impuesto a la renta, que hoy día es 27, que el día de mañana, con la discusión tributaria que se venga, puede ser mayor, digamos. Segundo, el royalty. Y tercero, las empresas extranjeras tienen un régimen especial con el impuesto adicional de 35%, pero que se le acredita el impuesto de primera categoría. O sea, ahí hay un 8% de diferencia. Todos esos tres componentes, la propuesta de Tsunami es en torno a 43-44 como toque.
Perfecto.
Objeto de no perder la competitividad. Eso ya es, estaría por sobre los países competidores que yo le acabo de mencionar. Entonces, damos un paso porque el sector reconoce que hay espacio para poder allegar más recursos y atender la agenda social que se ha planteado por parte del gobierno, y nosotros queremos hacernos parte de eso.
Sí.
Pero eso no a costa de destruir hoy día algunas operaciones que tienen menores márgenes y que el ad valorem más la carga tributaria, sí, que se está planteando los dejaría fuera.
A propósito de ese concepto del impuesto ad valorem, entiendo que el gobierno es algo que ha mantenido en el proyecto de ley hasta ahora. ¿Ese punto se ha estado negociando o desde Hacienda han cerrado la puerta a esta negociación por ese impuesto?
Mire, va a ser bien transparente. Eso, o sea, es un impuesto que a nosotros no nos gusta. El diseño no nos gusta porque va contra los ingresos y no va sobre los márgenes que generan las operaciones. Por lo tanto, ahí no distingue si usted es más eficiente o es menos eficiente. Ya, si tiene mayores costos o tiene menores costos, le pega directamente al ingreso. pero también se han incorporado algunas otras adecuaciones a esa, a esa, a ese ítem, que en el evento que las empresas tengan pérdida, bueno, el ad valorem llegaría solamente hasta el valor que no lo deje en la zona negativa. Cuestión que por lo menos mitiga en algo, pero no es el óptimo. El óptimo es que vaya sobre los márgenes. Pero ya es un tema que, mire, dentro de toda la discusión estamos dispuestos a asumirlo.
Ya.
Pero la carga tributaria es la importante, esa es la que hay que...
Oiga, Cristian, cuénteme una cosa, conversamos con Cristian Argandoña, presidente de Soprocante de la Zonami. Entiendo que cuando esto se estaba discutiendo en la Comisión de Minería, el número que tenía Hacienda en ese entonces era de 42-43%, pero después cambió todo en la Comisión de Hacienda y ahí se llegó al techo de 50%, insisto, que fue lo primero que presentó el ministro Marcel, que después lo baja a 48%. ¿Usted maneja esa misma información y qué explicación tiene para eso?
Sí, bueno, a ver, yo creo que cuando uno basa las peticiones y los cálculos en modelos teóricos, y este es el tema, digamos que toda la argumentación de la autoridad y particularmente de Hacienda está basada en un modelo de Michel Jorrat, que está basado en una operación tipo, como que todas las operaciones mineras fueran iguales o se pudieran parecer. Y yo ahí quiero ser súper enfático. No hay dos operaciones en el mundo que sean comparable. La realidad de los minerales, las impurezas, la dureza de los minerales, etcétera, supone en cada caso un caso totalmente particular. Por lo tanto, tratar de simplificarlo en un modelo es imposible. Eso por un lado.
Ya.
Y en segundo lugar, la industria, tanto el Consejo Minero como la Sociedad Nacional de Minería, siempre dijo que las tasas que estaba pretendiendo la autoridad estaban más cercanas al 48-50%, más que al 44-42%, digamos, y ahora se sinceró ya, o sea, esto ya está totalmente transparente.
Cristian, déjame avanzar en otros temas. ¿Qué señal, qué conclusión sacan ustedes ahí en la Zonami a propósito de lo que pasa ayer con la aprobación del proyecto Los Bronces Integrados por parte de del Comité de Ministros?
Bueno, lo recibimos como una muy, muy buena noticia. Estamos muy contentos en el sector porque, bueno, veníamos desde el año pasado, el año 22, se rechazaron varios proyectos, 6 o 7, lo que tengo en la memoria, dentro de los cuales estaba el de Anglo, y la compañía, bueno, se hizo cargo de todas las aprehensiones y todas las sugerencias que hizo la autoridad, las compromete y dentro de un análisis técnico se concluye que el proyecto es apto, bueno, y logra la unanimidad de la votación.
¿Usted comparte las palabras del presidente de la SOFOFA, que dice que esto demuestra que desarrollo económico en nuestro país es compatible con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de las personas?
Totalmente, sí. O sea, yo soy súper defensor del sector en el que estoy, claro. Pero yo lo digo con todas sus letras, la única industria de clase mundial que tiene Chile es la minería. La minería hace mucho rato que viene recogiendo las mejores prácticas en todas las áreas, tecnológicas, medioambientales, relacionamiento comunitario, seriedad y formalidad de los contratos de trabajo, tratamiento con las empresas contratistas, que nos pone, digamos, en un estándar que está muy, muy, muy alto. Por lo tanto, cuando uno escucha estos argumentos de extractivismo, entre comillas, la verdad es que nos provoca, a mí por lo menos me provoca mucho malestar, porque en el fondo se está tratando de simplificar a través de un concepto totalmente errado lo que hacen estas empresas. Lo que ha hecho Angloamérica de tomar este proyecto y concurrir con una serie de medidas que no las vamos a detallar en esta conversación, digamos, pero son realmente de una profundidad muy, muy relevante. Y por lo tanto, que se haya sopesado técnicamente esto y se haya concluido con que el proyecto debía aprobarse, me parece a mí que le otorgue y le devuelve al sistema la seriedad y la componente técnica que debe tener. No puede estar sujeto a temas políticos, digamos, y puntuales.
Quiero, por último, Cristian, llevarlo a otro tema. ¿Se deberían venir anuncios en materia de litio en nuestro país de parte del gobierno? ¿La posibilidad de una empresa estatal con posibles derechos exclusivos? ¿Qué expectativa tiene usted respecto a este tema?
Bueno, nosotros lo que hemos dicho del sector, Rodrigo, es que es fundamental la rapidez y celeridad con la que se resuelva este tema. Nosotros estamos perdiendo oportunidades y estamos dejando pasar oportunidades que no van a estar presentes ad eternum en el mundo. Solamente para graficar.
Parece que ya estamos quedando atrás, dicen algunos.
Bueno, a ver, yo tengo esa opinión. Yo creo que tanto en cobre como en litio estamos dejando pasar tiempo súper valioso. Yo quiero plantearle lo siguiente. En 195 países suscribieron el Acuerdo de París en el año 2015. Para lograr las metas de carbono neutralidad al 2050, el mundo necesita invertir 1,2 trillones de dólares. El 58% de eso es cobre y una parte también importante es litio. Por lo tanto, el mundo nos está diciendo que va a aumentar el consumo más del doble del cobre y una buena parte también el litio. Entonces, no sé qué es lo que estamos esperando, de verdad. Esa es una ventana que se puede cerrar y dejar mucho valor en la mesa.
Ahora, nadie sabe, nadie tiene el detalle cómo se puede cerrar esa ventana, Cristian, pero ¿usted cree que este país está en condiciones de desaprovechar la experiencia de los privados en el tema?
No, para nada. Pues, oiga, está demostrado el año pasado con todo lo crítico que ha sido el sistema respecto de los términos que tiene tanto Albemarle como Sokimi. Estas dos empresas contribuyeron con casi 5,000 millones de dólares a las arcas fiscales. Entonces, hay un trabajo ahí serio, muy importante, y que el país lo puede aprovechar para poder atender la agenda social que se está imponiendo, digamos. Entonces, yo creo que hay que acelerar esto, el crecimiento es la respuesta, digamos, ¿no es cierto?, para poder allegar más recursos y atender adecuadamente en un momento en que la inversión está cayendo, en un momento donde el crecimiento, están todos contentos con que sea 0% el próximo año. O sea, no, es duro. Yo creo que esto hay que acelerarlo, y a mí me extraña que no se ponga esto en el centro de la discusión.
Cristian Vargas Doña, el presidente subrogante de la Tsunami, conversando esta mañana con Duna. Cristian, por su tiempo, muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh?
A usted, pues, muchísimas gracias.
Un abrazo, que esté bien. 7:40, vamos al corte. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Y WOM les trae una noticia que será como música para sus oídos. WOM sigue siendo la red 5G más grande del país para que puedas conectarte donde estés, en el norte, en el centro o en el sur del país, y no van a parar. 7:40, pausa al regreso con Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas acá en Tuna en Punto, Leslie Ayala y Paula Catena, en un rato acá.
La vida es un constante desafío y en Kaufman tenemos al mejor aliado para ti. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Espacio, comodidad y seguridad. ¿Hay algo más importante para viajar con los que más quieres? Elige al mejor para tus aventuras. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Listo para todo. Encuéntralo en Kaufman.cl y en todas nuestras sucursales a lo largo del país.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
¿Qué onda, Mati? Dígame el finde para juntarnos y ni me devolviste el llamado.
Oh, sí, caché, es que estaba sin señal.
Matías, Andrés, estoy muy enojada contigo. No me llamaste ni siquiera para mi cumpleaños.
Perdón, mamita, es que estaba sin señal.
Ramírez, ¿no me ha reenviado el correo que le pedí la semana pasada?
Sí, jefe, disculpe, es que estaba sin señal, pero ahora mismo se lo mando.
En el 2023, quedarse sin señal ya no es excusa. Pórtate WOM y disfruta con la red 5G más grande del país, conectando norte, centro y sur. Y no vamos a parar. WOM, nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el del lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web, y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Poner a las personas en el centro. Esa es parte de la estrategia People que Acciona ha puesto en marcha a nivel global en los países donde tiene presencia, bajo el reconocimiento de que la ventaja de los equipos proviene del talento y la diversidad de las personas. Es por esto que la compañía en Chile ha dado un paso adelante en materia de inclusión, poniendo en práctica un programa piloto denominado Personas Iguales, mediante el cual incorporó en los negocios de infraestructuras y de energía a 8 profesionales con discapacidad física, sensorial y psíquica. El programa ubica a nuestro país como el segundo a nivel global en el que Acciona implementa esta iniciativa, que busca crear un entorno de trabajo inclusivo, impulsando una igualdad real de oportunidades en personas con discapacidad. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Este 2023 en UC Christus seguimos creciendo para entregarte lo mejor de la medicina UC, para llevar la salud y calidad UC más cerca de ti. Conoce nuestros 2 nuevos centros médicos, Escuela Militar y Providencia, y nuestras 8 nuevas unidades de toma de muestras en Región Metropolitana, las que se suman a las 50 disponibles a lo largo del país. ¡Te esperamos!
Encuentra más información en ucchristus.cl. Somos UC Christus, somos la Católica.
Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:44 a.m. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú?
¿Cómo están? Muy buenos días.
Muy bien acompañado. Leslie Ayala, que voy a pedirle que gire un poquito su micrófono. Ahí, perfecto. ¿Ahí? ¿Cómo te va? Ahí, pero qué voz. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Bien. Y Paula Catena, nuestra infiltrada de hoy día. Hola, Paula.
Hola, buenos días.
Que viene con una cara de contenta. Viene llegando de vacaciones.
Todavía tengo energía.
Todavía le queda energía en la vacación.
Todavía feliz.
Sí. ¡Oh, qué rico! ¿Cómo lo pasaste? Muy bien, dormí mucho. Por eso estoy tan feliz todavía.
Todavía. Vamos a ver cuánto le dura. ¿Hablemos de seguridad, Leslie Ayala?
Hablemos de seguridad, el tema que se ha tomado la agenda de gobierno y bueno, que es un interés también de toda la sociedad. En particular vamos a hablar del tema de estas tensiones que se han generado a propósito del tema de seguridad entre el Ministerio del Interior y la alcaldesa Iracy Hasler de Santiago. Tuvo su principal hito ayer cuando...
Convengamos que no, hay varios alcaldes también que están un poquito molestos con esto del plan.
Efectivamente, el plan Calle Sin Violencia ha generado repercusiones tanto de la alcaldía, porque al principio recordemos que se habían anunciado la intervención de este refuerzo del plan de carabinero en 22 comunas y ahora se amplió a propósito justamente de las propias protestas o alegaciones de los alcaldes a 46 las comunas que se van a ver sujetas a este plan, cuyo anuncio formal se iba a realizar ayer. Pero a propósito de una pauta levantada por la propia alcaldesa Iracy Hasler, que recordemos que se encuentra cuestionada en este momento a propósito de su fallida compra de la ex clínica Sierra Bella, ella había fijado para el día de ayer el lanzamiento del plan operativo Santiago Seguro, donde ella anuncia la dotación de un equipo de 40 guardias de seguridad municipal para reforzar, los denominó el destacamento Santiago Seguro, que trabajarán en coordinación con carabineros para justamente copar todo lo que es el centro, el casco histórico de Santiago, donde se ha detectado que obviamente hay una alza de los delitos más violentos. Entonces, ¿qué pasó? La Moneda, al enterarse que estaba en proceso esta pauta, por decirlo de alguna forma, este anuncio que se realizó ayer y se concretó en la Plaza de Armas, la Moneda decidió bajar el lanzamiento del plan Calle Sin Violencia, que lo pretendía hacer justamente ayer en la comuna de Santiago como punta terapia inicial para que no se existieran dobles lecturas. ¿Y cuál era
esto? Porque iba a partir primero en abril en Santiago y en mayo en el resto de las otras comunas.
Exactamente. Sí. Pero esas dobles lecturas, ¿cuáles podían ser? Uh-huh. Y era, por un lado, ver un tipo de preferencia de que dos hitos comunicacionales que tienen que ver con el tema de seguridad se realizaron en la comuna de Santiago, beneficiar a una alcaldesa que además está justamente hoy en el centro de la polémica, y lo otro es que la ministra Toa, según lo que nosotros entendemos, vio también en esta puesta en escena de dos hitos comunicacionales de seguridad la eventual molestia de los alcaldes o la petición de los alcaldes también de que ellos también tuvieran algún tipo de reforzamiento y por supuesto recursos económicos para hacer esta operación de copamiento justamente en los sectores que ellos detecten donde hay mayor producción, o sea, se han producido mayores alzas en delitos violentos. Entonces, la ministra Toa, como jefa del ministerio que tiene que ver con seguridad, dijo no, esto entonces se retrasa, separamos ambos hitos comunicacionales, y tuvo que mediar, de hecho, el subsecretario
Nicolás Cataldo,
también comunista, para hacer puente y explicarle a la alcaldesa Hassler que estos hitos comunicacionales se iban a separar. Desde Santiago dijeron que ellos nunca quisieron, de cierta forma, sorprender a la moneda con este lanzamiento de este plan de destacamento de Santiago Seguro, porque ellos tenían agendado desde el verano esta iniciativa, el lanzamiento de esta iniciativa, y se lo habían informado a la moneda. Ahora, esta tensión entre la alcaldesa Hassler y la ministra del Interior, Carolina Toá, más bien la cartera de Interior, que es liderada por Carolina Toá, no es reciente. Recordemos que en marzo de este año hubo una reunión a fines del año pasado hubo una reunión donde el subsecretario Monsalve se reunió con el entonces jefe de Educación de Santiago, se llama Rodrigo Rocco, ex jefe de Educación de Santiago, y se acuerdan que en esos momentos se vivía una alta tensión por las manifestaciones y por las situaciones de violencia cometidas desde los liceos emblemáticos de Santiago. Bueno, en esta mesa de trabajo, la primera tensión que hubo entre Santiago e Interior se manifestó cuando el subsecretario Monsalve le pide al jefe de Educación de Santiago que ellos colaboren. ¿Y en qué sentido colaborar? Colaborar con las investigaciones que se habían abierto en la justicia, entregando información de quiénes son justamente los estudiantes que participan de estos actos de violencia. Y ahí hubo obviamente un choque, podríamos decirlo incluso ideológico, donde las autoridades de la alcaldía dijeron nosotros no somos sheriff y no vamos a andar de cierta forma entregando información como entre comillas sapos para obviamente este trabajo que tiene que ser de inteligencia de carabineros, de las policías y por supuesto de la fiscalía. Bueno, entonces esas tensiones se han ido manifestando en distintas instancias. Nosotros entendemos que ahí hay un roce entre autoridades y obviamente queda de manifiesto en lo ocurrido ayer, donde incluso no existe una comunicación directa, sino que se tiene que tender un puente a través de una autoridad del Partido Comunista, de justamente el Ministerio, de la Subdere, para justamente explicarle a la alcaldesa por qué se finalmente se trasladaba a este hito comunicacional del esperado plan Calle
claro,
sin Violencia.
Dicen que no es casual este nexo de Cataldo, que por cierto hay que recordar que en su momento, en enero, que se cuestionó después, él de alguna forma defendió todo lo que estaba pasando con Iracy Hassler y esta clínica de Sierra Bella, de cuando dijo las dudas están despejadas, lo que después tuvo que de alguna manera aclarar la vocera de gobierno. Ojo, que aquí no hay ningún tipo de defensa, alguna forma de tratar de como separar eso, ya que hubo un cuestionamiento, y por lo mismo algunos creen que quizás este nexo, conocer lo que se haga más público de Cataldo, quien además se conoció a través de la Tercera, que pidió tener un rol de coordinación
más preponderante
en seguridad.
Fue que avisó a algunos alcaldes de algunas comunas donde iba a implementarse
el plan, ¿no? También a algunos les genera ruido justamente por esta defensa previa que hizo a la alcaldesa Hassler. Entonces ahí dicen algunos, no es casual este nexo y esta coordinación.
O sea, que tenga que existir un intermediario entre el Ministerio del Interior y la Alcaldía de Santiago a través de este subsecretario, algo da cuenta. Al menos podemos interpretar.
Oye, una cosa, Leslie, que no me quedó clara ya. Por una parte, estaban los dos eventos programados para el mismo día, y desde el Ministerio del Interior, obviamente, que no les parece que estén compitiendo eventos vinculados a la seguridad, y ambos más encima en la misma comuna, ¿verdad? La misma municipalidad. Lo que no me queda claro es la queja de los otros municipios respecto a los guardias que estaba presentando Iracy Hasler. ¿Esos guardias son con recursos del plan de seguridad del gobierno? ¿O cuál es?
No, lo que pasa es que justamente era... recordemos que todos los municipios tienen la posibilidad de tener policía, o sea, seguridad
municipales.
Lo que pasa es que acá se estaba con recursos municipales de la propia alcaldía, lo que se podía entender, y eso es lo que la ministra Toa, era que esto estaba siendo impulsado también por el gobierno, entonces que los alcaldes le pidieran al gobierno recursos extra para obviamente también tener estas estrategias de copamiento. Era para que no se confundieran los otros alcaldes a propósito de estos dos hitos que eran totalmente distintos. Por un lado está el plan Calle Sin Violencia, que tiene que ver con los focos de carabineros en los lugares donde hay más del 60% de homicidios, y el otro que tiene que ver con una estrategia de copamiento de sectores como el casco histórico del centro de Santiago, donde estos guardias van a tener mayor presencia, justamente porque son los sectores donde hay un alza evidente
que tratan de ponerle todo tipo de nombres complejos a guardias de seguridad que hacen la pega como en cualquier municipio, digamos. Puede haber un reforzamiento, que se van a contratar más, pero copamiento de sí. Todo tratando de ponerle como unas siglas adecuadas a la agenda de seguridad. De hecho, cuando
no sé si viste la puesta en escena de alcaldesa como arengando a su
pasó guardia. Revista, pues.
Exactamente.
Y pasando revista. Sí.
Bastante novedoso lo que vimos ahí.
Ya, pues vamos a ver qué pasa ahí.
Diferente.
¿Y el plan para Santiago cuándo?
El lunes.
Ya, el lunes entonces.
El otro lunes.
A propósito de fechas importantes, Paula Catena, ¿qué pasa el 7 de mayo?
Bueno, aunque
lo digo de manera irónica,
muchas personas no lo sepan, hay elecciones de consejeros constituyentes, y esto es parte de lo que les vengo a hablar, porque todavía está esa inquietud y esa preocupación instalada en los partidos políticos. Lo hemos visto también en los sondeos de opinión, por ejemplo, en la encuesta CADEM de fines de marzo, un 48% no sabía que se celebran elecciones esa jornada del 7 de mayo, y en el último sondeo de esta misma encuesta, tengo aquí la cifra, la estoy buscando, un 57% dice que no había visto la franja. Eso habla de el poco interés y también del desconocimiento que existe por parte de la ciudadanía respecto de estos comicios, donde se eligen a estos 50 consejeros constituyentes que van a ser los encargados de redactar esta nueva constitución en este nuevo proceso, donde los partidos políticos cada vez se ponen más nerviosos porque, y por lo mismo también, le han pedido en más de una oportunidad al gobierno que haga una campaña informativa que no se ha visto desplegada, luego de harta insistencia, finalmente, que hay que decir que también se volvió a repetir en el Comité Político Ampliado de este lunes entre los partidos políticos y los ministros del comité, donde se le planteó nuevamente que, ojo, aquí la gente, y eso lo ven en la calle, no hay ambiente de elecciones, hay desconocimiento, y advierten que si en un escenario que hay voto obligatorio, ahí termina habiendo una baja participación, y además eso se suma a un mal desempeño electoral, va a ser un costo que se le va a hacer pagar igual al gobierno. Justamente porque han visto poca preocupación en términos informativos de dar a conocer estos comicios. Finalmente, el gobierno lo que transmitió, según decían los partidos, es la ministra...
¿Están trabajando en una campaña?
De gobierno sí, pero va a ser más bien difundida en redes sociales, afiches, y que ahí va a ser netamente informativa, porque hay que decir, recordar que el gobierno en esta pasada ha querido marcar distancia del tema constitucional, teniendo la experiencia pasada de lo que fue la campaña del plebiscito, donde ahí el gobierno se la jugó por el apruebo y terminaron derrotados con esa alternativa, y eso significó un costo político muy grande, y ya sabemos la historia que vino después con un cambio de gabinete y todo lo que vino posteriormente. Pero en este contexto cada vez está más instalada esa preocupación, y además los cálculos que han ido variando entre el oficialismo y los sectores de derecha. El oficialismo está de alguna forma con una sensación ya de derrota previa, porque creen que...
¿Eso respecto a participación?
Respecto de participación, respecto de resultados.
resultado respecto de el número de escaños que van a obtener, lo que además agudiza esta inquietud que hay, porque se junta esta preocupación por participación versus esto de que van a tener un mal desempeño electoral y que de alguna forma la derecha podría obtener una victoria importante, y se habla incluso de, en el mejor de los escenarios, el oficialismo obtener 23 escaños versus 27 de la derecha, y ahí hay que sacar cuentas respecto de cuál va a ser el desempeño, porque hay que recordar que el oficialismo compitió separado, un quiebre ahí del socialismo democrático, porque el PS y el Partido Liberal terminaron decidiendo competir en una lista con Apruebo Dignidad, y el PPD, el Partido Radical,
se fue con la Democracia Cristiana.
Y por la otra vereda está Chile Vamos y el Partido Republicano, que también van a sacar sus cuentas. Y si bien, por ejemplo, en el caso de la derecha, Chile Vamos estaba con esta expectativa de obtener más o menos un resultado similar a lo que hay en el Senado, donde Chile Vamos tuvo mayores representantes, y ahí el Partido Republicano solo tiene uno, o sea, salió elegido uno, ahora son dos porque se sumó, se fichó la senadora Carmen Gloria Aravena, pero en las elecciones pasadas obtuvo solo uno. Ellos planeaban tener algo similar a esos resultados. Resulta que ahora la inquietud está de que se habla de que incluso podrían alcanzar 10 o incluso más representantes del Partido Republicano en la derecha versus los candidatos de esta coalición de Chile Vamos.
No hay que olvidarse también del Partido de la Gente, a propósito que Franco Parisi está haciendo campaña.
Pero lo que ha pasado ahí, lo que ha pasado en el caso de, o sea, esto es todo lo de sondeos internos que ellos manejan y de un poco de percepciones y de análisis que hacen, es que creen que el Partido de la Gente en esta pasada va a tener un mal desempeño electoral. O sea, nadie tiene las fichas muy puestas en esa colectividad, sino que más bien creen que el que podría tener un desempeño sorpresivo y consolidarse como una fuerza electoral es el Partido Republicano. Y por eso hay nerviosismo tanto en el oficialismo como en Chile Vamos. O sea, el escenario que se ve es bastante oscuro.
Ellos creen que pueden conseguir 3, y bueno, Franco Parisi, que es optimista, dice que entre 4 y 8.
Claro.
Para otro día dejamos la franja propiamente tal, y cómo va transversalmente cruzado el tema de la seguridad, donde se proponen cosas que no tienen nada que ver con la Constitución.
Cuando termine podríamos traer lo bueno, lo malo y lo feo.
Bueno, lo malo y lo feo. Muy bien. Ya,
o el ABC. Unos premios Oscar.
Claro. Paula Catena, Leslie Ayala, nuestra infiltrada este día miércoles. Muchas gracias, buen día. Que estén bien. Gracias, Consuelo.
Muy buen día.
Noticias con María José Soto, y después de eso hablemos en off acá en Duna. Quédese acá, el 89.7.